buenas noches. Estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana y te adentras en un nuevo episodio de Colmenas Tapizadas.
Os recordamos que podréis escuchar este programa también en las reemisiones de Radio Almaina, Radio Sata, Radio Agorasol y Radio Contrabanda.
Y en el programa de hoy hablaremos de la Comuna de París, de la inevitable ruptura de la Primera Internacional, de las luchas de los pueblos oprimidos y de la educación libre. Y lo hacemos a través de la vida y la obra de Louise Michel, la mujer que pudo haber levantado por primera vez la bandera negra anarquista.
J'appartiens tout entière à la révolution sociale et j'accepte la responsabilité de mes actes. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. On me dit que je suis complice de la Commune. Assurément, oui. Vous êtes des hommes qui allez me juger. Et je ne suis qu'une femme. Pourtant, je vous regarde en face. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi.
Louise Michel nace en 1830 en el castillo de Broncourt-Lacourt, pero Louise no es una niña aristocrática. De hecho, es la hija natural, bastarda, como gustaban de decir en la época, de una sirvienta, Marianne Michel, y del terrateniente Etienne Charles de Maïs, o más probablemente de su hijo, Logan de Maïs.
Sea como fuere, Louise se crió en el propio castillo. Fue considerada por la esposa de Maïs, Charlotte, como su propia nieta y recibió de ellos una educación volteriana y republicana, teniendo acceso a otras aficiones culturales como el piano y la lectura.
En 1850, tras la muerte de Demailly y de su esposa, Louise Michel fue expulsada del castillo y se convirtió en maestra. Fundó una escuela gratuita donde enseñó durante 3 años según los principios republicanos. Hasta que en 1856, a la edad de 26 años, se trasladó a París para seguir enseñando en la institución de Madame Boulay. A la vez que, tratando de saciar su sed de conocimiento, tomaba clases nocturnas en los campos más modernos de la cultura.
En París, Louise Michel conoce a Jules Fayès, Eugène Berlin, Rigaud, Eudes y a Théophile Ferrer, quien será su compañero en gran parte de su vida. En la ciudad de las Luces comenzará a escribir para periódicos opositores al régimen de Napoleón III y se iniciará en la poesía con decenas de poemas que dirige el autor de Los Miserables, Victor Hugo, al que había conocido en el castillo de Blanquefort, y con el que mantendrá correspondencia desde 1850 a 1879. En París es también donde Michel se inicia en la política. En 1869 se convierte en secretaria de la Sociedad de Moralización Democrática, cuyo objetivo es ayudar a las mujeres a vivir a través del trabajo. En aquellos tiempos, Michel era blanquista, o lo que es lo mismo, socialista revolucionaria, seguidora de los postulados de Auguste Blanqui, que abogaba por las acciones directas de los obreros, lo que le valió las críticas del marxismo de la época. Pero al blanquismo aquello no le importó, y continuaron proponiendo la acción armada. En palabras de Blanqui, dirigidas a los obreros:
el que tiene hierro, tiene pan.
Oh,
El 1 de septiembre de 1870, la derrota de Napoleón III en la guerra franco-prusiana pone fin a la dictadura imperial. Los acontecimientos precipitan la proclamación de la República, mientras el ejército prusiano marcha sobre París. Louis Michel entra a formar parte del Comité de Vigilancia del barrio de Montmartre, una de las asociaciones vecinales que se crean en cada distrito parisino para organizar la defensa de la capital. Allí conocerá al militante blanquista Théophile Ferré, con el que mantendrá una relación.
Michel formó parte del ala más radical de la Comuna de París. En los últimos meses del año 1870 participa en las espontáneas manifestaciones populares y en enero de 1871, cuando las tropas del general Truchu abren fuego contra la multitud delante de la alcaldía de París, Louis, vestida de guarda nacional, será una de las que responde al fuego con fuego, empuñando un fusil. También estará en la primera fila de los acontecimientos de los 17 y 18 de marzo de 1871, que marcarían el verdadero inicio de la Comuna de París. Cuando el gobierno de Versalles envía sus tropas para apoderarse de los cañones de la Guardia Nacional emplazados en la colina de Montmartre, Louis Michel encabezará la manifestación de mujeres que impedirá que los cañones pasen a manos de los versalleses, logrando que los soldados confraternicen con los guardas nacionales y el pueblo parisino.
Nous allons écouter le capitaine Lemonnier avec respect et pas dans le bordel.
Oui, au respect.
Oui, au respect.
Les amours.
Traditions, c'est le
monde. Citoyens.
Citoyens.
Allez-y, mon capitaine.
Notre garde nationale s'est organisée en une fédération pour faire face à un gouvernement de défense nationale qui a trahi nos aspirations. Nous sommes pour la fraternité et la solidarité universelle. Les bruits courent que le gouvernement veut nous retirer les canons que nous avons payés. Je rappelle que le gouvernement de Thiers. Je rappelle que le gouvernement de Thiers.
Cuando las tropas del gobierno de Versalles asaltan París en la primavera de 1871, combatirá fusil en mano, participará como enfermera recogiendo y atendiendo a los heridos y reclutará mujeres para llevar las ambulancias. Como guarda del 61 batallón de Montmartre, liderará un batallón femenino cuyo coraje destacará en las últimas batallas libradas por los comuneros, en el cementerio de Montmartre y en Clignancourt, donde muchas de sus compañeras pierden la vida. A la llegada de los versalleses, Louis consiguió escapar. Sin embargo, su madre sí que fue apresada, y Michel terminó entregándose para salvar la vida de su madre. En el juicio, Michel pedirá a los jueces que la ejecuten, y amenazará con nunca dejar la lucha por la revolución social en caso de no ser ejecutado. Estabas mintiendo contra ti misma, terrible y sobrehumana. Judith, la judía oscura, Aria, la romana. Aplaudieron mientras hablabas. Le dijiste, quemé los palacios. Glorificaste a los aplastados y pisoteados. Estabas gritando, maté, que me maten. Y la multitud escuchaba a esa altanera acusarse a sí misma. Parecías enviar un beso al sepulcro.
Así plasmó aquel momento Víctor Hugo en su poema Viro Mayor.
Oh,
merde. Femme au corps qu'un fan à couloir. Oh. Ah,
El 19 de septiembre fue trasladada a la prisión de Arras. De vuelta a Versalles el 29 de noviembre, el Consejo de Guerra la condenó a deportación a un recinto fortificado el 16 de diciembre, para posteriormente ser deportada a Nueva Caledonia. Se negó a apelar y fue trasladada a la abadía de Aueribe. En aquel momento, la prensa de Versalles la llamaba la Luz Ávida de Sang, la Loba Sedienta de Sangre, o la Bonne Louise, la Buena Luisa.
Desde su prisión preparará su viaje como una verdadera expedición científica en colaboración con la Sociedad Geográfica y Climática, prometiendo enviar sus observaciones sobre el clima y sobre plantas nativas potencialmente comestibles. Sus recuerdos contienen largas descripciones líricas de la flora y fauna local. Durante su viaje, Michel se convierte en una convencida anarquista de la mano de Nathalie Lemel, antigua líder de la Unión de Mujeres para la Defensa de París y con la que había luchado en la Comuna.
También se cartea con el periodista Henry Roquefort, que se convierte en uno de sus más fieles amigos y le ayudará económicamente durante gran parte de su existencia mientras la apoyaba en sus artículos. En empatía con los argelinos deportados tras la insurrección de 1871 en Cabilia, se mostró contraria al colonialismo, interesándose por la cultura y las lenguas canacas a las que dedicó un glosario.
Sue, 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 S Hase. Ibine hase. Lola no desa. Sue. Sue. Sue ne de jaye. Hase. Hase. Ibine hase. Lola no.
Se comprometió a publicar varios cuentos de la tradición de Nueva Caledonia en un periódico local destinado a comuneros deportados. Cuentos que serán objeto de una versión más larga a su regreso en Francia en 1885 y que serán publicados bajo el título de Legendes Chants de Gest de Canax.
Con la intención de influir en los nativos para que se opusieran a la colonización, abre una escuela semanal para niños canacos, a pesar de que iniciativas similares en otras colonias habían sido prohibidas rápidamente por las autoridades francesas. A la postre, Luis Michel fue una de las pocas deportadas que apoyó sin concesiones la revuelta canaca de 1878, sin dudar en enseñar a los insurgentes a, entre otras cosas, cortar los cables del telégrafo para interrumpir las comunicaciones de los colonizadores con la metrópoli. La revuelta canaca tuvo como objetivo la mejora de la vida de los nativos. Azotados por las enfermedades blancas, por las costumbres de los colonos como la ingesta de alcohol y cada vez más privados de sus tierras y rebaños en beneficio de los colonos. El conflicto se basó en una guerra de guerrillas. Para enfrentarse a esta guerra de emboscadas, los colonos utilizaron lo que ya habían hecho desde su llegada. Usarán la contrainsurgencia, con el fin de reducir las fuentes de abastecimiento de los insurgentes. Quema de aldeas, chozas y cocoteros, destrucción de plantaciones y cultivos alimentarios.
En Nueva Caledonia, Luis Michel ejercitará sus dotes como educadora. De lunes a viernes dedicará sus clases a los hijos de deportados y los fines de semana se esforzaba en enseñar a los niños nativos. Luis Michel no barajaba la vida ociosa.
No viaja 6.000 leguas para no ver nada. Luchó por salvar la vida de los deportados en situación de salud más precaria, escribiendo tanto a Clemence como a Víctor Hugo para que ayudaran a conseguir su perdón. Contrasta esta iniciativa con las cartas que escribiría la propia Michel al presidente de la República para pedirle que ignorase las más de 8.000 cartas de personas distintas que pedían su propia libertad. Finalmente, el 11 de julio de 1880, Luis Michel será beneficiada por la Amnistía General.
Recibida por una multitud en París, Luis Michel reanuda su activismo en la ciudad donde lo había comenzado. Allí da conferencias, participa en reuniones, defiende la abolición de la pena de muerte y las causas de los y las trabajadoras. Para desmarcarse de los socialistas autoritarios y parlamentaristas, se pronuncia a favor de la adopción de la bandera negra por los anarquistas.
No más banderas rojas mojadas de sangre de nuestros soldados. Enarbolaré la bandera negra, de luto por nuestras muertes y nuestras ilusiones.
Música.
Son varias las causas sociales que defiende y numerosos los enfrentamientos con la policía que la llevan repetidas veces a la cárcel. Precisamente en la cárcel de Saint-Lazare sale en defensa de las prostitutas encarceladas y denuncia su condición de víctimas explotadas por la sociedad. Louise Michel también será una pionera feminista. En sus memorias escribirá:
la cuestión de la mujer es, especialmente en la actualidad, inseparable de la cuestión de la humanidad. Las mujeres, sobre todo, son ganado humano que se tritura y se vende. Nuestro lugar en la humanidad no debe ser mendigado, sino tomado.
Yeah.
1888, después de dar un discurso, un extremista monárquico, Pierre Lucas, le disparó dos veces. Una de las balas le rozó el lóbulo izquierdo. Otra, con peor suerte, se alojó en su cráneo y permanecería allí dentro hasta el día de su muerte. Las convicciones de Louise Michel eran tan fuertes que ella misma testificó en el juicio para que su agresor no fuera a la cárcel.
Fue amenazada con el internamiento en un centro psiquiátrico después de un arranque de violencia en la cárcel, exigiendo no ser liberada si sus compañeros seguían encerrados. Aunque salvó sus huesos del cotolengo, aquello fue el acicate para buscar refugio en el Londres de 1890, donde se encontrará con otros exiliados, incluido su benefactor y amigo Roquefort, así como Kropotkin, del que abrazará sus postulados económicos. En Londres abre una escuela internacional para hijos e hijas de refugiados y forajidos políticos, inspirada en el método del anarquista Bakunin. La libertad debe estar por encima de la autoridad para formar hombres libres que respeten la libertad de los demás.
En su escuela se enseñarán idiomas, francés, inglés, alemán, música, dibujo, costura y grabado. Una vez más, Louise Michel no duda en coger el bolígrafo y pedirle a su red de amistades que proporcione a los anarquistas exiliados lo suficiente para vivir, así como buenos abogados para defenderlos si fuera necesario.
Thank you.
Michel fue una figura central en los círculos anarquistas internacionales de Londres, que desplegó un amplio repertorio de activismo hacia una serie de causas con un claro impacto transnacional y un poder de unión único. Se centró particularmente en actividades de propaganda oral y escrita, incluidos escritos literarios, históricos y filosóficos, periodismo, oratoria y asistencia a reuniones políticas en Gran Bretaña e internacionalmente. A través de estos diversos canales, Michel desarrolló temas claves, como la inevitabilidad de la revolución. Articuló posiciones ferozmente críticas sobre la injusticia social, la nación y el nacionalismo, y transmitió su perspectiva anarquista específica que combinaba una aceptación de la violencia política con compasión y una perspectiva universalista.
La sociabilidad de Michel es otra faceta de su activismo que se ha descuidado enormemente en sus biografías. Esa sociabilidad era atípica, quizá incluso transgresora, desde la perspectiva de la política anarquista y del exilio. Esto se debió a sus vínculos con la élite anarquista o la intelectualidad, igualmente presente en Londres, y con los grupos franceses e internacionales más amplios que componen los círculos anarquistas. Esto fue más inusual en un movimiento que, a pesar de su espíritu ferozmente igualitario, en la práctica estaba bastante segregado entre una influyente élite de teóricos, activistas, periodistas y oradores prominentes, a los que sin duda pertenecía Michel, y una base social muchísimo más heterogénea. La sociabilidad entre esas bases y la élite a la que sin duda Michel tenía acceso, y la creación de redes entre ambos grupos que Michel propondría, podrían interpretarse como un adelanto de modos feministas de activismo.
S'il te plaît, ne crois pas tout sévère. On écrit la douleur pour mieux rire derrière. S'il te plaît, le vent peut chasser les chimères. On peut partir loin, mais rien ne te remplace, mon frère. Tu le sais, on te suivra dans la terre. Désormais, on sent que le taux se resserre. Peu importe le jour, l'heure, la colère. Tu le sais, on sera là, les yeux pleins de sel.
Peu importe les dégâts, mon frère. Avec tous nos bras, on la tiendra, ta misère.
Mon frère, tu le sais, on te suivra en enfer. Désormais, on sent que le taux se resserre. Mais peu importe le jour, l'heure, la colère. Tu le sais, nos cœurs sont brisés tel du verre.
Peu importe les dégâts, mon frère. Avec tous nos bras, on la tiendra, ta misère.
Durante los 10 últimos años de su vida, reside entre Londres y París, donde supervisa la edición de sus obras. Sus actividades fueron constantemente vigiladas por la policía y fue detenida en numerosas ocasiones, como en 1897, cuando es detenida en Bruselas y expulsada de Bélgica. Considerada ya como una figura destacada del anarquismo, multiplica las conferencias en Londres, París y toda Francia, y mantiene una participación activa en numerosas acciones reivindicativas a pesar de su avanzada edad. En 1896 participa en Londres en el Congreso de la Internacional Socialista de los Trabajadores, en el que se produce la ruptura entre los marxistas y los anarquistas. Escribe Memorias de la Comuna en 1898.
En Entre 1903 y 1904, a la edad de 74 años, Michel recorre Francia y también Argelia con su amigo el anarquista Ernest Girol para dar una serie de conferencias. Al mismo tiempo, su salud se degrada progresivamente. Un año antes, en 1902, una neumonía casi le quita la vida y la enfermedad y el agotamiento le obligan en dos ocasiones a interrumpir su gira de esos dos años. En mayo de 1904 retoma sus conferencias y prosigue con los viajes programados. Después de una serie de conferencias impartidas por los Alpes, Michel se resfrió en Sisteron, lo que agravó la bronquitis crónica que padecía desde hacía años. Luis Michel moría de una pulmonía el 9 de enero de 1905 en Marsella, ciudad en la que se encontraba para dar una serie de conferencias a los trabajadores y trabajadoras. El 22 de enero de 1905, más de 1.500 personas abarrotaban la sala donde se celebraba su funeral, doblando el aforo oficial del recinto. El espectro de la libertad estaba presente en el ambiente, en boca de personalidades como Sébastien Faure, Charles Malató o Pierre Monatin, quienes, entre otras figuras anarquistas, rendían homenaje al gran mito de la Comuna de París, Louis Michel.
El cortejo fúnebre de aquel 22 de enero de 1905 congregó a más de 100.000 personas que acompañaron el ataúd de la militante anarquista Louis Michel hacia el cementerio de Levallois-Perret. El féretro había llegado el día anterior a la estación de Lyon y al día siguiente, a las 8 de la mañana, la manifestación se teñía de rojo con miles de banderas. Hubiera sido lógico que hubiera sido teñida de negro, pero la bandera negra estaba prohibida y hubo serias cargas policiales cuando algunas de ellas fueron desplegadas. Hacia las 14 horas, el féretro llegaba al cementerio de Levallois, donde la anarquista fue enterrada no lejos de su compañero Théophile Ferré. El despliegue de fuerzas policiales para contener la multitud fue también multitudinario, y el prefecto de la policía de París, Louis Lépine, que intentó seguir la comitiva, fue expulsado por los libertarios. El carro de difuntos que llevó el ataúd fue de séptima clase, también llamado el de los pobres. Louis Michel dio su último paseo rodeada de los suyos y con una bandera roja con los bordes negros cubriendo su féretro. Para vivir, ley suprema, me hace falta como a ti, el aire y la libertad.
et devant, il y a du sang. Ils sont envoyés au pénitencier. Au lieu d'écouter, au lieu de t'aider, quand tu sortiras, il n'y aura rien pour toi. Tu recommenceras, car telle est la loi. Pour les enrager, et quelle société pour les têtes cassées, et quelle société pour les têtes brûlées, pour les agiter, pour les pénibler, et quelle société pour les verrouiller, pour les défoncer, pour les détraquer. Entre quatre murs, et quelle société pour les enrager, et quelle société pour les têtes cassées, et quelle société pour les têtes brûlées, pour les agiter, pour les pénifler, et quelle société pour les verrouiller, pour les défoncer, pour les détraquer.
Recordando la vida de esta anarquista, que la leyenda cuenta que fue la primera en enarbolar esta bandera negra. Esperamos que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo, y os dejamos ya hasta la semana que viene, no sin antes recordaros lo que os pedimos todas las semanas:
incumplid al menos una ley al día.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with